Radio Praga Noticias. Ministro de Defensa ofreció su eventual renuncia. Nechas presentó a Klaus la renuncia del ministro de Transportes. Se dará a conocer al ganador del título Ciudad Histórica 2010. El ministro de Defensa, Alexander Vondra, anunció este lunes que ofreció al primer ministro Peter Nechas que dimitirá en caso de necesidad. Vondra aclaró que este paso lo adoptó para no obstaculizar la reconstrucción del gobierno y para facilitar la conservación del gabinete tripartito. A Vondra se le acusa de haber estado envuelto en un escándalo de corrupción durante la presidencia checa de la Unión Europea en 2009. El ministro de Defensa fue instado a dimitir por la formación Asuntos Públicos, que exhortó a hacer lo mismo también al ministro de Finanzas Miroslav Kalousev de Top 09 y al ministro de Agricultura Iván Fuxa del Partido Cívico Democrático. Asuntos Públicos condicionó con ello la renuncia de los ministros de esa formación, que es demandada por el primer ministro Peter Nechas. El primer ministro Peter Nechas entregó este lunes al presidente de la República, Václav Klaus, la renuncia del ministro de Transportes, Vít Bárta. Al mismo tiempo anunció la retirada de otros dos ministros de Asuntos Públicos, Radek John y Josef Dobesch. El jefe del gobierno señaló además que planea realizar importantes cambios en la composición del gabinete. Klaus había adelantado que estaba dispuesto a aceptar la renuncia de cualquier político de esa formación. Antes de aceptar la dimisión de algún ministro y la sustitución de otro, el presidente checo Václav Klaus quiere, sin embargo, que el primer ministro Petr Nečas le diga cómo gobernará posteriormente el país. Klaus recalcó este lunes la importancia de recobrar la estabilidad política y afirmó que no desea que vuelva a repetirse la situación de desgobierno como ocurrió en el pasado. Según la Constitución checa, el primer mandatario tiene la obligación de aceptar la propuesta del primer ministro para la sustitución de algún ministro, pero la Carta Magna no establece el periodo de tiempo en que debe hacerlo. La compañía AA Auto, propietaria de la mayor red de empresas de automóviles usados en Chequia, se prepara para entrar en el mercado de Rusia. Hace poco abrió oficinas en Moscú y suscribió un acuerdo para el alquiler de unos 40.000 metros cuadrados de áreas industriales en las proximidades de la capital rusa. La compañía prevé estrenar su primera sucursal en Rusia a finales del presente año. En los próximos años cuenta con expandirse también a otras ciudades de ese país. Prachatice, Znojmo y Polička son las tres ciudades que aspiran a conquistar el título Ciudad Histórica 2010. El ganador de la edición 17 de este concurso nacional será dado a conocer el 19 de abril durante un acto que se celebrará en la Sala Española del Castillo de Praga. El jurado tuvo que elegir al ganador esta vez entre unas 50 ciudades que participaron en la competición. El premio es concedido desde 1993 por la Asociación de Ciudades Históricas de Bohemia, Moravia y Silesia, el Ministerio de Cultura y el Ministerio para el Desarrollo Local, como un reconocimiento a la mejor conservación y mantenimiento de monumentos culturales y a la recuperación de zonas municipales históricas enteras. El premio Magnesia Litera al mejor libro de 2010 fue otorgado a la novela Pregunta a tu papá, Zeptejse táty, de Jan Balaban. El autor falleció en 2010 a la edad de 49 años. Su libro, publicado por la editorial Host, es un diálogo entre el hijo y el padre fallecido. Trata los temas de la vida, la muerte y la reconciliación con el pasado. Entre otros premiados destacan Josef Rubí por el mejor libro de poesía, Alžbieta Skálová por el mejor libro infantil y Radka Denemarková por la mejor traducción, entre otros. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderková.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente emisión de Radio Praga. Un escándalo de corrupción dentro del partido Asuntos Públicos ha provocado una profunda crisis en la escena política checa que podría desembocar en la caída del gobierno. Este es el principal tema de nuestra emisión de hoy. Además, los premios literarios Magnesia Litera otorgados este domingo. Por supuesto, no faltará el resumen de la prensa checa y el espacio Flash Deportivo. Con ustedes Kateřina Uratorová, que les desea una agradable audición. La renovación del gobierno checo ha comenzado este lunes. El presidente Václav Klaus aceptará la dimisión del ministro de Transportes Vít Bárta, acusado de sobornar a sus compañeros de asuntos públicos. El primer ministro Petr Nečas pide también la renuncia de otros dos ministros de ese partido, el de Interior Radek John y el de Educación Josef Dobeš. Más detalles con Román Casado.
El presidente Václav Klaus subrayó que el gobierno integrado por el Partido Cívico Democrático, Top 09 y Asuntos Públicos necesita profunda renovación. Por otro lado, después de que tres diputados de Asuntos Públicos abandonaran ese partido, reiteró que no tolerará un gabinete apoyado por transfugas. Klaus, un apasionado jugador de tenis, abogó por un juego limpio en las canchas políticas checas.
Al igual que en el tenis, en la política debe jugarse de manera abierta. El tenis político debe disputarse en las pistas para que se vea claramente si la pelota ha superado la red o no. No me gusta que los choques se decidan en los vestuarios, como suele pasar con cada vez mayor frecuencia.
El escándalo de corrupción revelado en Asuntos Públicos la semana pasada dio inicio a la crisis gubernamental. Los vicepresidentes de dicha agrupación, Jaroslav Škárka y Kristýna Kočí, denunciaron al líder oficioso Vít Bárta por haberles entregado miles de euros para comprar su lealtad y ocultar las prácticas sucias en cuanto a la financiación de Asuntos Públicos. Kočí, que calificó el partido de una secta dirigida de manera autócrata por Bárta, anunció haber recibido de él un sobre con 500,000 coronas, alrededor de 20.000 euros. El ministro de Justicia, Jiří Pospíšil, subrayó que Bárta así infringió tanto el código moral como la ley.
Al entregar a alguien 500.000 coronas en efectivo, el ministro ha violado la ley contra el blanqueo de dinero. Él ha confesado hacerlo, pues que se investigue el caso y que se actúe en consecuencia.
Además, el diario Mladá Fronta Dnes publicó el viernes un documento en el que se pone en evidencia que Bárta fundó Asuntos Públicos para crear un imperio político-económico con el fin de dominar el sector público para beneficiar la agencia de seguridad ABL dirigida por su familia. Por eso el primer ministro Petr Nečas insiste en la dimisión de todos los políticos relacionados con dicha empresa. En vista de los cambios en el gobierno, la oposición ha exhortado al gabinete que pida voto de confianza en la Cámara de Diputados antes de este viernes. En caso de que no lo haga, lo hará la socialdemocracia, adelantó el jefe de esa agrupación política, Bohuslav Sobotka.
La crisis del partido Asuntos Públicos amenaza el futuro del gobierno de coalición. El primer ministro Petr Nečas se encuentra entre la espada y la pared, ya que la eventual pérdida de uno de los miembros de la coalición significa el desplome del Ejecutivo. Los detalles con Freddy Valverde.
Desde la llegada al poder hace 10 meses atrás, el primer ministro Petr Nečas se ha dedicado a capear temporales en la coalición de gobierno. El partido Asuntos Públicos, el menor de la alianza oficialista, irrumpió en la escena política nacional con una fuerte retórica anticorrupción. No obstante, su perfil político no era el mejor. Su fundador y mecenas, Vít Bárta, llegó de una agencia de seguridad con un pasado bastante ambiguo, pero tras elecciones postuló como un buen socio para la formación de un nuevo gobierno de derecha. Los escándalos alrededor del gobierno o de sus miembros por separado empezaron pronto a llenar las páginas de la prensa. El semanario Respect y el diario Mladá Fronta Dnes denunciaron las prácticas mafiosas y corruptas de Asuntos Públicos, y ahora su líder, Radek John, amenaza con tumbar al gobierno si no se cumplen sus nuevas exigencias.
No vamos a respaldar a un gobierno que hace diferencias a la hora de evaluar a sus ministros. Es por esa razón que no podemos descartar un eventual apoyo a los que promuevan una moción de censura contra el gobierno.
El líder de Asuntos Públicos está dispuesto a aceptar la destitución de 3 ministros de su partido, siempre y cuando se haga lo mismo con 3 ministros de cada una de las otras 2 formaciones de la coalición, del Partido Cívico Democrático y de Top 09. Petr Nečas, líder de los cívico-demócratas, y Karel Schwarzenberg, de Top 09, rechazan semejante exigencia, lo que desatará ásperos debates en la coalición. Fue hasta ahora que, tras destaparse el escándalo, Nechas aceptó por un lado la renuncia del ministro de Transportes, Vidvarta, sospechoso de sobornar a sus compañeros de partido, y por otro anunció que destituía a los ministros del Interior, Radek Yon, y el de Educación, Josef Dobesh, por sus vínculos con la agencia de seguridad ABL. La tan esperada actuación de Nechas puede que haya llegado tarde. La oposición anunció que la única solución es la convocatoria de elecciones anticipadas y sugiere al gobierno que pida un voto de confianza, como adelantara el líder socialdemócrata Bohuslav Sobotka.
En caso de que el primer ministro no pida un voto de confianza al Parlamento, la socialdemocracia impulsará una moción de censura contra el Ejecutivo.
Esta situación complica mucho el futuro del gobierno de Nechas, porque sin asuntos públicos pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, al tiempo que el presidente de la República, Václav Klaus, anunció que no aceptará un ejecutivo respaldado por legisladores tránsfugas, como sucedió durante la administración de Mirek Topolánek. La situación surgida representa un duro golpe para el gobierno con una serie de reformas sobre la mesa, al tiempo que el prestigio de las formaciones de la coalición ha caído por los suelos, y eso lo sentirán en los próximos comicios, ya sean anticipados u ordinarios.
Pregúntale a papá se alzó con el galardón Magnesia Litera 2010 como mejor libro del año. Su autor Jan Balaban murió poco después de terminarlo en abril del año pasado. Más con Daniel Ordóñez.
Premio Magnesia Litera získava a knihu roku se stava Zeptej se tati od Jana Balabana.
Ovación cerrada para el gran ausente de la noche, el escritor y traductor Jan Balaban, que no ha podido ver el éxito cosechado por su última obra. El autor de Ostrava fallecía hace un año en la misma fecha en la que lo hizo su padre 6 años atrás. La pérdida de su padre es precisamente el tema de Pregúntaselo a papá, el libro que ya fue votado como el mejor del año en diciembre por los lectores del diario Lidové Noviny y que este domingo se hacía también con el Magnesia Litera 2010. El premio fue recogido por su viuda, Petra Sasinová, que emocionada prefirió ser lacónica en los agradecimientos.
Dobrý večer. Ya, děkuji porotě.
Muchas gracias al jurado. La pena es que no pueda él mismo recoger este premio.
Jediná škoda, že si to Honza nepřevezme sám.
Tak asi už vás nebudu trápit. Gratuluju vám. Děkujeme.
Jan Balaban ya había ganado un Magnesia Litera con anterioridad. Fue en 2005 en la categoría de prosa por Puede que nos vayamos, una colección de relatos. En esta ocasión, el premio de prosa fue a parar para Brach, médico en ruso, del escritor, guionista y cineasta Martin Rishavi, que con Viajes a Siberia y siempre con temática rusa ya consiguió el mismo galardón hace 12 meses. En poesía el premiado fue Josef Hrubý por A. Obeso, que considera que su obra es algo distinto.
Cada uno de estos poemas es travieso a su manera, divertido a su manera y tonto a su manera.
Entre el resto de premios, destacar que la escritora revelación del año fue Markéta Bankova por su libro Una urraca en el imperio de la entropía. Por otra parte, como mejor traducción del año estaba nominado la de La ninfa inconstante de Guillermo Cabrera Infante, pero la ganadora fue Columpio de la respiración, de la premio Nobel rumano-germana Herta Miller, y que vio la luz en checo gracias al trabajo de Radka Denemarkova.
Ahora, estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio.
Tenemos una buena noticia. Las emisiones de Radio Praga en español pueden escucharlas diariamente en onda corta a través de Radio Miami Internacional en los siguientes horarios: 6:30 UTC, 9:30 UTC y a las 3 de la madrugada, también tiempo universal coordinado, y siempre en la misma frecuencia de 9.955 kHz. Esperamos sus informes de recepción.
Tarjetas electrónicas para los receptores de ayudas sociales. La lucha por el futuro del Parque Nacional de Šumava y el brusco desarrollo de ciclovías en el país son algunos de los temas que comenta la prensa checa este lunes. Su resumen les ofrecemos en Radio Praga con Roman Casado.
Todos los diarios nacionales comentan la crisis gubernamental provocada por el escándalo dentro del Partido Asuntos Públicos.
El gobierno se tambalea, escribe Pravo. Mejor repetir las elecciones que seguir gobernando con asuntos públicos, indica Lidové noviny. Klaus debe resolver la crisis, titula Hospodářské noviny.
El mismo diario informa que a partir de 2012 cambiará el sistema de pago de las diferentes subvenciones sociales en el país. Nuevamente se realizará por vía electrónica.
Los ciudadanos que tienen derecho al apoyo social lo recibirán mediante tarjetas electrónicas especiales. Estas servirán como identificación ante las oficinas públicas. Además, permitirán sacar dinero de los cajeros automáticos y se podrá pagar con ellas en las tiendas.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene previsto distribuir entre los ciudadanos cerca de 800.000 de estas tarjetas, indica Hospodářské noviny.
El expresidente Václav Havel interviene en la batalla por el futuro del Parque Nacional de Šumava, informa Lidové noviny.
Por un lado está el director del parque Jan Stráský, apoyado por el presidente de la República Václav Klaus y por una decena de asociaciones cívicas impulsando la tala de árboles en esa zona protegida con el objetivo de combatir al escarabajo descortezador que causa daños irreparables en los bosques de Šumava.
Por otro lado está la iniciativa Šumava Pro, que agrupa a numerosas organizaciones ecológicas y que cuenta con el apoyo de la Academia de Ciencias Checa. Sus signatarios, entre ellos el expresidente Václav Havel, abogan por la sanación natural del parque sin intervenciones desde fuera.
La decisión final correrá a cargo del ministro de Medio Ambiente, Tomáš Chalupa, recuerda Lidové noviny.
Los checos pierden el optimismo, escribe en portada el diario Pravo. Según un sondeo realizado por la agencia STEM, el 65% de los checos opina que la situación económica de su país empeorará el próximo año y el 55% está convencido de que esto les afectará directamente. Solo un 8% cree que su nivel de vida mejorará en un futuro próximo.
Uno de los motivos del reciente pesimismo de los checos es que los políticos no saben explicar claramente los efectos de las reformas introducidas por el gobierno, sostiene en el periódico el economista Jan Švejnar.
Mladá fronta dnes dedica su atención al intenso desarrollo de ciclovías en el país. Según estadísticas del Centro para la Investigación de Transportes, en 2010 fueron abiertos cerca de 300 kilómetros de ciclovías nuevas, el mayor número en la historia del país.
El periódico advierte que estos proyectos se convierten en un negocio cada vez más interesante para las constructoras checas. El año pasado, por ejemplo, se realizaron ciclovías por más de 80 millones de euros en Chequia.
Su construcción es financiada en su mayoría de los fondos europeos. Los expertos critican la poca transparencia en la distribución de estos recursos. Existen casos cuando un kilómetro de ciclovía costaba lo mismo que un kilómetro de autopista.
Chequia tiene actualmente alrededor de 2.000 kilómetros de vías de ciclismo. El paraíso ciclístico de Europa, Austria, tiene más de 10.000, compara Mladá fronta dnes.
Y aquí damos por terminado el resumen de la prensa checa de este lunes. Y ahora, amigos, escuchen el siguiente aviso.
Les recordamos que este sábado les ofreceremos una nueva edición de los espacios Cita con los oyentes, donde leemos y comentamos su correspondencia, y 7x24, el resumen de las informaciones más destacadas de la semana. Así que no lo olviden, el sábado tienen una cita con Radio Praga.
Siguen en sintonía de Radio Praga. El duelo entre los dos mejores equipos de la segunda vuelta de la Liga Gambrinus terminó en empate. El Pilsen, líder indiscutido, y el Jablonec, tercero en la tabla de posiciones, firmaron las tablas en la ciudad cervecera en un match muy emocionante que finalizó 1-1, más con Gonzalo Núñez.
El Pilsen tenía la oportunidad de ponerse 11 puntos por arriba de su más cercano perseguidor, el Sparta, pero no la aprovechó. Y es que el Jablonec, que ha hecho una segunda rueda impecable, no se lo permitió y se defendió con uñas y dientes con un hombre menos para rescatar un empate. Las casi 8.000 personas que llenaron el estadio de Pilsen sintieron al final del encuentro que el partido se les fue de entre las manos, ya que con un jugador más y con el marcador a favor, el Pilsen no fue capaz de imponerse a un aguerrido rival. Daniel Kollars, uno de los goleadores del Pilsen que no pudo ver puerta ante el Jablonec, comentó que sabían que se enfrentarían a un equipo muy motivado y difícil de doblegar.
No esperábamos que el Jablonec viniera solo a defenderse, lo que se confirmó. Ellos tienen un medio campo muy fuerte. Nosotros estrellamos el balón dos veces contra el palo y, por desgracia, la suerte no nos acompañó.
El gol del Pilsen, anotado por Jan Rezek, que entró en la segunda parte, llegó tras un penal que le cometieron a él mismo, pero que cobró Pavel Horvat. El portero rechazó el balón y Rezek, muy ágil, atrapó el rebote. Es su gol número 11 de la temporada. Y justo cuando se creía que el Jablonec, que sufrió la expulsión de Beneš por cometer el penalti a Rezek, daría la batalla por perdida, sucedió todo lo contrario. Pronto llegó el empate, obra del delantero Peter Pavlik, que celebró así su gol 200 en el fútbol checo.
El Pilsen tuvo un lapso de 10 minutos al final del partido cuando dejó de jugar. Ellos pensaron que si nosotros jugábamos con 10 y ellos iban delante en el marcador, el partido estaba sentenciado y dejaron de concentrarse. Así que logramos ponerlos bajo presión y creamos esa ocasión para marcar.
Finalmente el partido concluyó con un empate y ambos equipos continúan inmejorablemente posicionados en el primer y tercer lugar de la tabla. Como la participación del Pilsen en algún torneo europeo este verano es casi un hecho, la dirección del club empezó ya la tan anhelada remodelación del estadio local para acomodarlo a las exigencias de la UEFA en modernidad y seguridad y para ampliar también la capacidad de sus tribunas, que en la actualidad solo albergan a poco menos de 8.000 espectadores. Jaromír Harnous, portavoz del Pilsen, explicó a la televisión checa Al pie de obra en qué consistirá esta renovación.
En los próximos días comenzará una reconstrucción financiada por la ciudad de Pilsen para estar a la altura de lo exigido por la UEFA en las competiciones europeas. Todas las gradas serán sustituidas por unas gradas más modernas y con mayor capacidad.
Este lunes se jugaba en Letná el derbi de las S entre el vigente campeón, el Sparta y el Slavia. Ambos equipos llegan en muy diferente forma al partido más mediático y popular del fútbol checo. Mientras el Sparta está cómodamente ubicado en la segunda posición de la tabla, aunque lejos del Pilsen, el Slavia lucha por alejarse de la zona de descenso. En otros resultados importantes de la fecha 23 de la Liga Gambrinus, el Bohemians 1905 derrotó en casa al Brno por 2-1 y el Slovan Liberec venció por 3-0 al Olomouc. En la parte baja de la tabla, el Ustin Adlavem, colista absoluto, perdió ante el Cheske Budějovice por 2-0 y quedó, con solo 15 puntos, absolutamente sentenciado al infierno, a no ser de que ocurra un milagro.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga, estimados oyentes. Les recordamos que pueden escribirnos a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. También pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook. Caterina Oratorová les agradece en nombre de todo el equipo de la redacción la atención que nos han dispensado. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.